Radio Martí Noticias.
Asegura el secretario de Estado Marco Rubio que no tiene ninguna intención de ir a La Habana. Denuncian excarcelaciones manipuladas de presos políticos en Cuba tras acuerdo con el Vaticano. Militares estadounidenses llegan a la base de Guantánamo en apoyo a centros de detención de migrantes ilegales. Reconoce Marco Rubio posibles problemas legales en torno a la oferta de El Salvador de recibir a prisioneros estadounidenses. Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró a la cadena de televisión Fox News que no tiene ninguna intención de ir a Cuba con el régimen establecido, salvo para discutir cuándo se van a ir. Así respondió Rubio el lunes al periodista Rich Edson cuando le preguntó si se veía como representante del gobierno de Estados Unidos yendo alguna vez a La Habana. Ese régimen es un desastre, ha destruido el país, se trata de un régimen hostil a Estados Unidos y hasta que eso cambie, no tengo nada de qué hablar con ellos, afirmó el primer cubano americano en dirigir la diplomacia estadounidense. La semana pasada, Rubio aprobó la renovación de la lista de restricciones sobre Cuba que prohíbe ciertas transacciones con empresas bajo el control de los servicios o el personal represivo militar, de inteligencia o de seguridad cubanos o que actúen para o en nombre de estos. Y en una conferencia de prensa en Costa Rica, precisamente el secretario Marco Rubio calificó a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Marco Rubio visitó Costa Rica el martes como parte de una gira por Centroamérica y consideró a ese país como un ejemplo en la región, mientras que acusó a Nicaragua, Cuba y Venezuela de ser enemigos de la humanidad.
En mi opinión, esos tres regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos tres regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio. Ellos lo han creado porque son países donde su sistema no funciona.
En una conferencia de prensa en Costa Rica, Rubio también calificó el martes de muy generosa una oferta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de albergar a criminales peligrosos de Estados Unidos en las cárceles de su país y dijo que la administración Trump tendría que estudiarla. Él dice que hay aspectos legales involucrados, que se tiene una constitución, pero es una oferta muy generosa. Dice que nadie ha hecho una oferta como esa, subcontratar a una fracción del costo, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tiene Estados Unidos. Dice que obviamente la administración tendrá que tomar una decisión. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos planea cooperar con Costa Rica y ofrecer asistencia del FBI y la Administración para el Control de Drogas para ayudar a investigar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Rubio agregó que Washington está dispuesto a compartir datos biométricos con Costa Rica para identificar a migrantes con posibles vínculos con el terrorismo. Rubio llegó el martes a Costa Rica en su primer viaje al exterior, en el que presiona para frenar la influencia china en América Latina. Comenzó su viaje en Panamá, donde informó de avances en su esfuerzo por reducir la influencia de Beijing en torno al Canal de Panamá. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
La organización Prisoners Defenders denuncia excarcelaciones manipuladas y restrictivas en Cuba tras acuerdo con el Vaticano. Ivette Pacheco presenta los detalles.
Según un informe de la organización Prisoner Defender, el gobierno cubano anunció el 14 de enero, en acuerdo con el Vaticano, la excarcelación de un grupo de personas sancionadas por diversos delitos. Sin embargo, según el texto, solo una parte de los prisioneros políticos fueron excarcelados bajo condiciones extremadamente restrictivas, mientras que el resto de la cifra anunciada incluye a presos comunes. En conversación con Martín Noticias desde España, el abogado Javier Larrondo presentó presidente de la organización no gubernamental, expresó:
se han producido durante 5 días principalmente, del 15 al 20 de enero. De los más de 1.161 prisioneros políticos auditados a final de 2024, entre los cuales 931 permanecían entre rejas y otros 230 en situación de condena domiciliar, solo han sido 198 los que han pasado un régimen que ya podemos calificar como régimen carcelario domiciliar.
No se trata de una liberación real, expresó Larrondo.
En todos los casos, bajo graves y concretas amenazas de volver al régimen intracarcelario, revocando los subsidios de pena si no se atienen a las siguientes condiciones. No podrán moverse de su ciudad de residencia. En gran parte de los casos están obligados a desempeñar trabajos forzosos asignados por la seguridad del Estado. No podrán publicar ni expresar su opinión en redes sociales. No podrán hacer declaraciones, por supuesto, a la prensa. No deberán tener comunicación alguna con organizaciones de derechos humanos. No podrán realizar actividad alguna por los derechos humanos, por los presos políticos o demostrar públicamente actitudes críticas con el gobierno, todas ellas consideradas actividades contrarrevolucionarias. No podrán viajar fuera de Cuba ni tampoco tramitar solicitudes consulares e incluso en algunos casos les ha sido vetado hasta poder continuar los trámites de solicitud de la nacionalidad española, lo que muchos anhelan y necesitan porque así lo han decidido para tener un futuro en libertad.
El informe indica que se sospecha que el gobierno cubano utilizó la cifra de presos comunes para inflar el número de excarcelados y presentar la medida como más significativa de lo que realmente fue.
El 94% de los excarcelados ya debían haber obtenido beneficios penitenciarios desde este mes de enero e incluso 31 de ellos debían estar totalmente libres. Estas condiciones draconianas son sin duda, además, una burla del régimen cubano al proceso de negociación con el Vaticano y a la propia institución católica, y la constatación del nulo sentido de culpabilidad y reparación del que el régimen carece tras haber encarcelado y torturado a los más de 1.801 presos políticos inocentes de sus cargos presentes en sus cárceles.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque podría ser trasladada hoy desde el Hospital Manuel Fajardo al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco y quien se encuentra en el Hospital Manuel Fajardo, así lo dijo a Radio Martí.
Marta Soledad Rivera, la directora del hospital, junto con el jefe de la terapia de hoy, nos comunicaron a nosotros que Marta va a ser trasladada para el hospital Hermano Nigueira, para que la atiendan ahí directamente en nefrología. Ahora está bastante estable con respecto al problema de su riñón, está orinando sin ningún diurético y este es el momento de que nefrología la tenga en sus manos. En este hospital no hay servicio de nefrología y bueno, directamente este hospital trabaja con el Ameijeira para un servicio que no tenga que ir en este hospital. No sabemos en qué momento ya la van a trasladar después de la visita, pero ya está solicitado el traslado del servicio.
El economista cubano Pedro Monreal criticó el anuncio que se hizo sobre el programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en 2025, porque no presenta detalles, sino anhelos y generalizaciones. Para poder valorar este tipo de programa de gobierno, se necesitaría información pública sobre un análisis autocrítico, objetivos cuantificados, plazos, indicadores de seguimiento y de evaluación, y recursos para su implementación, explicó Monreal en redes sociales. Dijo, por ejemplo, que la nota informativa del gobierno necesita una valoración de las distorsiones no resueltas por el fracaso del ordenamiento. Agregó que el anunciado programa de gobierno parece haberse olvidado de la gran promesa del ordenamiento acerca de generar importaciones importantes beneficios para todos los cubanos. Noticias de Estados Unidos. Soldados adicionales del ejército de Estados Unidos llegaron el fin de semana a la base naval de Guantánamo para apoyar las operaciones para la detención de unos 30.000 migrantes ilegales. En un comunicado, el Comando Sur anota que el desplazamiento se realiza en cumplimiento de una orden del presidente de Estados Unidos al Departamento de Seguridad Nacional y al Departamento de Defensa. Con la llegada de otros soldados hoy, suman ya unos 300 miembros del cuerpo militar en la base estadounidense en el extremo oriental de Cuba, una cantidad que seguirá fluctuando a medida que se ordene el despliegue de fuerzas adicionales según los requisitos del Departamento de Seguridad Nacional. Y el gobierno del presidente Donald Trump enfoca sus esfuerzos en la seguridad fronteriza. Con ese fin, el secretario de Defensa de Estados Unidos visitó el lunes la frontera con México. Desde Texas, reporta Laura Sepúlveda.
Acompañado del ser fronterizo Tom Homan, el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó este lunes la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, desde donde destacó la labor de uniformados en la zona. Entre tanto, el gobernador Greg Abbott anunció cooperación entre Texas y el gobierno federal para controlar la entrada irregular de migrantes.
En un acuerdo que firmé entre Texas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Trump, se le otorga a la Guardia Nacional de Texas el poder que tienen funcionarios de inmigración para realizar arrestos de inmigrantes efectivo inmediatamente.
La Constitución estadounidense determina que solo el gobierno federal tiene competencia de protección de las fronteras, a menos que el presidente declare que hay una invasión, lo que hizo Donald Trump al asumir el pasado 20 de enero.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos. Nos estamos poniendo a trabajar para sacar a todos estos malos de aquí, un montón de basura, y vamos a poner al pueblo estadounidense primero.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas expresó preocupación.
Va a resultar en la discriminación por perfil racial, va a resultar en la separación de familias, va a resultar en miedo y desconfianza en las autoridades, en las comunidades de color y las comunidades fronterizas.
La cooperación para facilitar, no para procesar detenciones en Texas, ha tenido lugar desde hace tiempo. El nuevo convenio expande los alcances de autoridades estatales para procesar a migrantes con fines de deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció posibles problemas legales en torno a la oferta de El Salvador de recibir a prisioneros estadounidenses, pero dijo que valía la pena considerar la propuesta. Michelle Sagué informa.
Durante una conferencia de prensa en Costa Rica, el secretario de Estado Marco Rubio calificó el martes de muy generosa una oferta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de albergar a criminales peligrosos de Estados Unidos en las cárceles de su país y dijo que la administración Trump tendría que estudiarla. Él dice que hay aspectos legales involucrados, que se tiene una constitución, pero es una oferta muy generosa. Dice que nadie ha hecho una oferta como esa, subcontratar a una fracción del costo, al menos a algunos de los criminales más peligrosos y violentos que tiene Estados Unidos. Dice que obviamente la administración tendrá que tomar una decisión. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos planea cooperar con Costa Rica y ofrecer asistencia del FBI y la Administración para el Control de Drogas para ayudar a investigar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Rubio agregó que Washington está dispuesto a compartir datos biométricos con Costa Rica para identificar a migrantes con posibles vínculos con el terrorismo. Rubio llegó el martes a Costa Rica en su primer viaje al exterior, en el que presiona para frenar la influencia china en América Latina. Comenzó su viaje en Panamá, donde informó de avances en su esfuerzo por reducir la influencia de Beijing en torno al Canal de Panamá. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La información recabada de una de las cajas negras del avión de pasajeros que colisionó con un helicóptero militar sobre la capital de Estados Unidos muestra discrepancias en la altura de vuelo de ambas aeronaves. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
A casi una semana de la tragedia aérea en el río Potomac, en Washington, D.C., en la que un avión de American Eagle colisionó con un helicóptero militar Black Hawk antes de aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, los equipos de salvamento recuperaron un motor y trozos de fuselaje de la aeronave, aunque reconocieron que la operación para retirar todo el avión durará varios días. Los datos preliminares de la caja negra revelan discrepancias en la altitud de ambas aeronaves al momento del choque. Según el diario The New York Times, Times, especialistas señalaron que el helicóptero volaba 30 metros por encima de su altitud máxima permitida. Los registros del vuelo 5342 de American Eagle indican que volaba a unos 99 metros de altura con un margen de error de 7 metros cuando ocurrió la colisión a las 8:53 de la noche del miércoles pasado, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB. Sin embargo, datos de la torre de control indican que el Black Hawk volaba a 61 metros, lo que genera una discrepancia de más de 30 metros aún sin explicación. Se espera que la caja negra del helicóptero ayude a esclarecer estos datos y determinar si existió alguna falla técnica o fue un error humano. Don Inman, miembro de la NTSB, estuvo con familiares de las víctimas, quienes se reunieron en el final de la pista 33, donde debía aterrizar el vuelo, en un funeral privado. Y dijo:
quieren respuestas y queremos darles respuestas. Va a tomar más tiempo, pero no podremos devolverles a sus seres queridos. Es un momento muy difícil para todos.
Además de las cajas negras, se recuperaron una grabadora de voz de la cabina del avión y una grabadora de datos del vuelo. La Junta Nacional de Investigación también investiga la dotación de personal de la torre de control, ya que un controlador asumió el trabajo de dos personas debido a la ausencia inesperada de un compañero. Los investigadores generan preocupación sobre los procedimientos de control y la seguridad en el espacio aéreo cercano a Washington, D.C., y los expertos han señalado la necesidad de revisar los protocolos de coordinación entre vuelos comerciales y aeronaves militares. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Cinco 16 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. La dirigencia política opositora apoya el llamado de María Corina Machado a no perder el foco en la lucha y confiar en las acciones para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder. Desde Caracas llega el reportaje.
Diversos activistas políticos, algunos en la clandestinidad, respaldan a María Corina Machado, quien pidió a los venezolanos confiar en el trabajo que realizan para alcanzar la transición política en Venezuela. El dirigente y perseguido político Juan Pablo Guanipa dijo que la reunificación de Venezuela y la salida de Maduro del poder son los objetivos de la oposición.
Estamos obligados ahora a desalojar a la tiranía del poder con o sin negociación. Ellos tienen poder, tienen las armas, tienen la represión, el terror, el dinero y las relaciones con el narcotráfico, el mercado negro, el petróleo y de la minería de sangre. Nuestra meta ahora es desalojarlos del poder.
Al régimen de Maduro, así como los de Nicaragua y Cuba, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, los calificó como enemigos de la humanidad y los acusó de ser los causantes de la crisis migratoria en el hemisferio. Justo este martes, 4 de febrero, cuando el régimen de Maduro salió a las calles para celebrar 33 años del intento de golpe de Estado en el que participó Hugo Chávez. Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia y exgolpista, dijo que desde entonces se están enfrentando a lo que calificó como el imperialismo.
Y de ahí adelante nuestro país comenzó a transformarse hasta el día de hoy, capaz de aguantar asedio, emboscada, persecuciones, bloqueo, sanciones.
Sin embargo, este martes, el propio presidente estadounidense Donald Trump destacó la decisión de Nicolás Maduro de aceptar la deportación de migrantes venezolanos.
México inició hoy el despliegue de 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, como parte de un acuerdo entre los presidentes de ambos países. La AFP informa.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró el martes que el envío de los soldados también ayudará a fortalecer las operaciones de seguridad en la frontera norte, que se ha visto golpeada por la violencia ligada al crimen organizado.
En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad en algunas regiones, pues envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera, pues van hacia la frontera norte, es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país.
México se comprometió el lunes con el gobierno de Donald Trump a enviar a 10.000 militares a la frontera con Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, en particular el fentanilo. Por su parte, Trump pausó por un mes los aranceles del 25% a las exportaciones mexicanas que había anunciado el sábado, cuando acusó a México y Canadá, sus socios en el Tratado de Libre Comercio T-MEC, de permitir el flujo de migrantes irregulares y drogas a su territorio. Estados Unidos es destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas, por lo que las tarifas habrían significado un golpe importante para la segunda mayor economía de América Latina.
El aeropuerto de la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, suspendió las operaciones el lunes debido a enfrentamientos a tiros entre bandas del narcotráfico. Los pormenores en este reporte de la AFP.
La violencia se desató por la captura de Ricardo González, alias El Ricky, presunto líder regional del Cártel del Noreste, una de las mayores organizaciones criminales de la zona, y obligó a que el consulado de Estados Unidos en la ciudad ordenara a su personal mantenerse bajo resguardo. Los tiroteos del lunes se registraron luego de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenara el despliegue de 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos para contener el tráfico de drogas hacia el país vecino del norte. Sheinbaum anunció esa medida tras una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump. Nuevo Laredo es uno de los principales puntos de cruce de transporte de carga entre México y Estados Unidos. La ciudad ha sido escenario antes de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos de la delincuencia organizada.
Un gigante tecnológico estadounidense firmó hoy un acuerdo con un grupo surcoreano como parte de su estrategia de buscar alianzas luego de que una empresa china remeció a la industria mundial de la inteligencia artificial.
OpenAI refuerza sus alianzas en Asia. El gigante tecnológico estadounidense, referente mundial de la inteligencia artificial, firmó el martes un acuerdo con el grupo surcoreano Kakao, que posee un banco en Internet, la principal aplicación de taxis del país y un sistema de chat. El acuerdo permitirá a Kakao utilizar ChatGPT en sus nuevos servicios de inteligencia artificial. Hay muchas cosas en Corea que hacen que la inteligencia artificial encaje bien. Toda la industria que hay, desde la energía hasta los semiconductores, pasando por las empresas de Internet. Es un lugar increíblemente fuerte para la adopción de la inteligencia artificial, un mercado importante para nosotros. Un día antes, OpenAI había anunciado un acuerdo con su socio japonés SoftBank para crear una empresa conjunta que buscará ofrecer una inteligencia artificial avanzada a las empresas niponas. La empresa de Sam Altman es parte de la iniciativa Stargate, anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump para invertir hasta 500 mil millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos.
Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, biólogos marinos de la Universidad de Pisa, en Italia, han descubierto que los delfines sonríen cuando juegan. Danilo Fuentes Cortés explica.
Los delfines, como animales de inteligencia superior, tienen bastantes similitudes de comportamiento con los humanos. Por ejemplo, les encanta divertirse como a nosotros. Lo demuestran claramente con su tendencia a jugar entre ellos. Pero es muy poco lo que se sabe sobre cómo estos mamíferos marinos se comunican entre sí mientras juegan. Un nuevo estudio muestra que los delfines usan, cuando juegan, una expresión facial muy característica, que incluye abrir la boca, de un modo que equivale a la sonrisa humana. Esa sonrisa de los delfines les sirve para comunicar a sus congéneres más o menos lo mismo que transmite la nuestra a las personas con las que estamos interactuando. En el estudio se constató que los delfines casi siempre utilizan dicha expresión facial cuando están dentro del campo de visión de sus compañeros de juego y que cuando estos perciben una sonrisa responden de la misma manera una de cada tres veces. Lo descubierto demuestra también que los delfines son capaces de reflejar la expresión facial de sus congéneres, como cuando alguien nos sonríe amistosamente. Los juegos de los delfines pueden incluir acrobacias, surfear, jugar con objetos, perseguirse unos a otros y simular que se pelean. Y es muy importante que estas actividades no se malinterpreten como agresión. Otros mamíferos utilizan expresiones faciales para comunicar que están jugando, pero hasta ahora no se había estudiado si los mamíferos marinos también la pueden utilizar para indicar a sus congéneres que están jugando. El estudio se titula Smiling Underwater y se ha publicado en la revista académica iScience. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, el 21 de febrero arrancan las eliminatorias para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Los primeros partidos se van a jugar en Taiwán, Taipei. Es un grupo de cuatro países, de los cuales solamente uno clasifica directamente al Mundial y otro tendrá que jugar un playoff. En ese grupo están África del Sur, Nicaragua, España y Taiwán. ¿Por qué le importa esto a los cubanos? Da la casualidad que en la selección española de béisbol hay 8 peloteros nacidos en Cuba. Odrizamer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera. Todos ellos, nacidos en Cuba, estarán representando a España en el próximo Clásico Mundial de Béisbol en las eliminatorias. Y todo comienza el día 21 de febrero, cuando España se enfrente al país anfitrión, Taipei, Taiwán, para en su primer partido. En ese mismo día, África del Sur jugará contra Nicaragua. El día siguiente, España se enfrenta a Nicaragua, un difícil compromiso, porque Nicaragua tiene varios peloteros en el béisbol de las Grandes Ligas. Y el tercer día, España se enfrenta a África del Sur. El ganador de este grupo de cuatro avanza directamente al próximo Clásico Mundial de Béisbol que se va a jugar en el año 2026, mientras que hay un playoff entre el segundo y tercer lugar para ver cuál de los dos se cuela en el Clásico Mundial. ¿Qué hay que hacer para representar a un país en el Clásico Mundial de Béisbol si no nació ahí o si no es ciudadano de ese país? Bueno, las reglas son muy fáciles. En este caso, el pelotero nacido en Cuba tiene que ser o residente español o estar casado con una española o tener un padre o un abuelo español para poder representar a ese país en el Clásico Mundial de Béisbol. No solamente a España, hay peloteros cubanos representando a otros países también, por ejemplo, Francia. Después de eso, en marzo, tenemos otra ronda clasificatoria para el Clásico Mundial de Béisbol, pero será en Arizona, Estados Unidos, China, Alemania, Brasil y Colombia. Uno de esos cuatro avanzará directamente al Clásico Mundial. El segundo y tercer lugar jugarán un playoff. En este momento podríamos decir que Colombia y Alemania son los favoritos para colarse en el próximo Clásico Mundial. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Tenemos varios partidos interesantes esta noche. El Miami Heat de visita contra Chicago Bulls. Cleveland, el segundo mejor equipo de la liga, contra los Celtas de Boston en casa, mientras que una batalla en Los Ángeles entre los Lakers y los Clippers, los Knicks en Toronto y Houston contra Brooklyn y por último Indiana versus Portland. Entre los partidos más entretenidos en la más reciente jornada de la NBA anoche, podemos decirles que Houston y los Knicks, bueno, los Knicks ganaron 124-113, Memphis derrotó a Sacramento 128-109. 42 puntos a propósito para Jalen Brunson en esa victoria del equipo de los Knicks, mientras que Golden State venció fácilmente a Orlando. Portland tuvo que acudir a tiempo suplementario para derrotar a Phoenix en lo mejor del baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí. You wanna be Americano, Americano,
Americano. You were born in Italy. 20 de septiembre de 1934, Roma parió una niña que le daría a la ciudad eterna otra porción de merecida gloria. Abrió los ojos Sofía Loren, esa italiana universal, ganadora de premios a todos los niveles. De belleza y talento inmedibles, ansiada por directores que se rifaban un rostro de destino sublime. Comenzó en el cine por allá por 1950, cuando el productor Carlo Ponti se fijó en ella. Y lo hizo con tal obsesión que se casó con la futura diva. Sofía, consciente de su belleza, la explotó sin derrocharla y con lucidez impidió que su hermosura se convirtiera en viento en contra. Así, apoyada siempre por los que le demostraban devoción, creció como actriz para traspasar las fronteras de Italia y asomarse al mundo. Tiene dos premios Oscar, uno de ellos honorífico, un premio BAFTA, candidata varias veces a los premios Globos de Oro y ganadora de 7 premios David de Donatello a la mejor actriz protagonista. El Instituto Estadounidense de Cine, empeñado en honrar el patrimonio de las artes cinematográficas, la exaltó como una de las mayores estrellas femeninas del cine clásico de Hollywood. Y es que emparejó su nombre con el de otras estrellas. Basta mencionar la cinta Orgullo y Pasión con Cary Grant y Frank Sinatra, El Pistolero de Cheyenne junto a Anthony Quinn, El Cid con Charlton Heston, Matrimonio a la Italiana junto a Marcello Mastroianni y con Marlon Brando, la última película dirigida por Charlie Chaplin, La Condesa de Hong Kong. Un día, Sofía Loren tocó a la puerta del cine y esta se le abrió de par en par. Enhorabuena para ella. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy.
Y
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5.